Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, miércoles 21 de agosto. En paro y con todo pagado, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, volvió a hacer un llamado a los trabajadores en paro del Poder Judicial. Le reitera que sus derechos laborales están salvaguardados, cuestionó que sobre todo jueces y magistrados pues vayan a cobrar su sueldo de hasta 150 mil pesos al mes sin trabajar.
Se respeta su protesta, sí es muy importante que el pueblo de México sepa, cuando un trabajador asalariado se va a paro, a huelga, no cobra salarios. Ya después, cuando se levanta la huelga, se negocia si hay pago de salarios caídos, etcétera, etcétera. Pero aquí ellos están yendo a paro cobrando su sueldo.
El presidente López Obrador reitera a quienes se encuentran en paro de labores en el Poder Judicial que no pasa nada con su movimiento, ya que ellos no atienden a la población. Y a los trabajadores les volvió a decir que no van a ser perjudicados en sus derechos, que el asunto es con los de arriba.
En vez de perjudicarse, se van a beneficiar. Y que el asunto es con los de arriba. No pasa nada con su movimiento.
Resignado a la aprobación de la reforma para mejorar el Poder Judicial, Marco Cortés, dirigente del PAN, planteó que para la elección de ministros sea un comité técnico de evaluación con participación ciudadana quien envíe al Congreso las propuestas para seleccionar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
Se cree un comité técnico de evaluación del Poder Judicial que sea independiente, con 7 integrantes y con garantizada participación ciudadana.
Hieren a presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas. El magistrado Edgar Danés quedó herido tras sufrir un ataque armado en Ciudad Victoria. Según los primeros reportes, recibió 2 impactos de bala. Fue trasladado a una unidad médica para recibir atención. Más adelante hablaremos con el vocero de Seguridad del Estado. Batres Aliste, la presidenta electa, la doctora Sheinbaum, anunció la designación de Martí Batres, actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, como director general del Issste.
Y a Martí le he pedido y él ha aceptado un encargo fundamental, que es ser director del Issste. Además de ser director del Issste, lo que le he pedido, que me ayude también con las tareas del Fobiste, coordinando todas las tareas de Fobiste.
Rumbo a un Valle de México sin inundaciones, la presidenta electa anunció un plan integral de agua y saneamiento para la zona metropolitana del Valle de México, esto con el objetivo de evitar inundaciones como las ocurridas en semanas recientes. La presidenta electa adelantó que participarán los gobiernos de la Ciudad de México, del Estado de México, de Hidalgo y la Administración Federal.
Nosotros estamos trabajando ya con Clara Brugada, la próxima jefa de gobierno, con Delfina, y con Hidalgo, con Julio Menchaca, en un programa especial de agua y saneamiento para la zona metropolitana del Valle de México.
Aguas con los cañonazos de dinero. El presidente López Obrador expresó su preocupación ante la posibilidad de que se pretenda sobornar a consejeros del INE para que no aprueben el proyecto con el que Morena y partidos afines tendrían el 73% de las posiciones en la Cámara de Diputados. Dijo además el presidente que de recibir presiones del sector empresarial, las autoridades electorales podrían recibir cañonazos de dinero.
Son capaces de muchas cosas. Claro, cañonazos, claro que sí. Y ya no son de los de la época de Obregón, de 40 mil pesos. No, es que hay que estar muy pendiente.
Que lo esculquen, no me van a encontrar ninguna responsabilidad, dijo el gobernador Rubén Rocha Moya ante la denuncia que presentó en su contra el diputado federal electo Federico Doring por los probables delitos de encubrimiento en el caso de Ismael El Mayo Zambada, Joaquín Guzmán López y el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Esto y más, al regresar de una pausa, estamos en Fórmula Noticias, no se vayan.
Hey, marca.
Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias esta tarde de miércoles, muy lluviosa en algunas zonas de la capital del país, sobre todo en la zona suroriente. Chubascos están causando ya encharcamientos y con ello caos vial en algunas avenidas. Llegue a tiempo a sus destinos. Agradezco al oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se enlace con nosotros y su reporte vial. Oficial, buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Comentarles excelentes noticias. Ha dejado de llover en la zona poniente, centro y oriente de nuestra capital, pero aún continúa el pavimento mojado. Es por ello que les seguimos recomendando manejar con mucha precaución, encender en todo momento las luces de su vehículo, pero sobre todo respetar los límites de velocidad. Y bien, en cuanto a temas de habilidad, en estos momentos es complicada la circulación a través de la avenida Oceanía y su continuación la avenida 608, dejando atrás la zona del distribuidor vial Heberto Castillo hasta el perímetro de la avenida 412. En la zona norte, asentamientos en cada cruce de semáforos en Calzada Vallejo, entre la zona de la avenida Montevideo y el circuito interior. En la zona poniente, en estos momentos es complicada la circulación a través de la avenida Constituyentes entre Prolongación Paseo de la Reforma y las inmediaciones del anillo periférico. Y finalmente, buen avance de Eje 3 Sur del circuito interior hacia la avenida Congreso de la Unión. Por el momento el reporte, muy buenas tardes.
Buenas tardes, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, tal y como estaba previsto y lo votaron el lunes pasado, en el primer minuto de hoy, jueces y magistrados iniciaron un paro de actividades, es indefinido, se suman al que ya también iniciaron trabajadores del Poder Judicial. El pasado lunes protestan por la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Juan Antonio Jiménez, me enlazo contigo y el reporte.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Y en este tercer día de paro, en donde, como bien lo señalas, ya también se encuentran en esta misma situación jueces y magistrados del Poder Judicial, luego de que llevaran a cabo su votación el lunes pasado y fuera un contundente 1,202 votos a favor por 201 en contra. De esta manera, bueno, pues aquí, en este día, en donde fue tranquilo, luego de que ayer hubo conferencia para anunciar esta adición que tienen jueces y magistrados hoy, miércoles, fue muy tranquilo. Estuvo nada más, o hubo reuniones en cada uno de las entidades para ver cómo se van a coordinar. Todavía no hay una agenda en termine si habrá o no actividades que lleven a cabo fuera de cada una de las sedes del Poder Judicial de la Federación. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en su mensaje la representante, la presidenta de la Asamblea Nacional de Jueces y Magistrados. Ella es Juana Fuentes. Vamos a escuchar lo que dijo.
Nos encontramos en un punto de inflexión, una reforma legislativa promovida por el presidente de la República y tramitada por una mayoría parlamentaria, la cual amenaza con socavar los pilares mismos sobre los cuales se asienta nuestro Estado de Derecho.
Sí, bueno. Y bueno, pues en ese sentido, estamos aquí a la espera de ver qué es lo que sucede en estos momentos. Ya han cambiado de nueva cuenta la guardia. Son 79 personas las que se encuentran en la puerta principal. Son 9 puertas que hay en esta sede de San Lázaro y nosotros continuamos al pendiente. Juan, es el reporte que les tengo.
Juan Antonio, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Estamos pendientes.
Gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y bueno, uno se pregunta con este paro que inician el día de hoy para sumarse al que iniciaron el lunes trabajadores del Poder Judicial, jueces y magistrados, si se puede, como se dice coloquialmente, dar un cortinazo a uno de los poderes de la Unión para exigir a otro de los poderes del Estado una resolución a modo. Uno se preguntaría aquí, ¿dónde está la separación de poderes? Vanessa Romero Rocha, abogada, analista política, no sabes el gusto enorme que me da saludarte y agradecerte que nos acompañes esta tarde. ¿Cómo estás, Vanessa?
¿Qué tal, Juan? Encantada de estar contigo y con tu auditorio.
Oye, pues ahí está la pregunta. ¿Puede dar uno de los poderes de la Unión cortinazo para exigirle, casi extorsionar a otro de los poderes de la Unión que dé una resolución a modo? Eso sería como si el presidente de México dice, no, yo no voy a trabajar si el Poder Judicial pues no falla de acuerdo a lo que yo quisiera que falle, y entonces pues no trabajamos nadie en el Poder Judicial. O los diputados o los senadores hacen lo mismo con otro de los poderes de la Unión. No sé tú cómo lo veas, eres la especialista, Vanessa.
Lo que tenemos que entender es que a las autoridades en general, no solo al Poder Judicial, no les aplica lo que en derecho conocemos la autonomía de la voluntad, que es lo que nos aplica a los particulares. Los particulares podemos hacer básicamente lo que nos dé la gana, siempre y cuando no esté prohibido por la ley. A las autoridades les aplica el principio contrario. Las autoridades solo pueden hacer aquello que está, para lo cual están expresamente facultadas por alguna ley. En ese sentido, hay que ser muy atentos a los fundamentos legales en los cuales el Poder Judicial de la Federación emitió ayer la declaratoria de suspensión de actividades. Ellos están fundamentando lo que ellos denominan un paro, son muy cuidadosos de no llamarlo huelga, pero ellos fundamentan el paro en ciertos artículos de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que es aquella ley, vaya, que rige sus relaciones laborales. Estos artículos, aunque ellos no lo llaman huelga, regulan su derecho de huelga. Entonces, aunque te digo, no lo llaman así en lo material, en lo formal sí están considerando que se están yendo a huelga, una huelga patronal.
Claro, pero esto, perdón, Vanessa, no es un asunto de semántica, sino de funciones, ¿no?
Por supuesto, porque de hecho la propia Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado aclara cuál es la relación de trabajo hacia el interior del Poder Judicial, y es entre los titulares y sus subordinados. No podemos pensar que existe una relación de subordinación jerárquica entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, ¿verdad? O el Poder Legislativo y los jueces. Son precisamente poderes autónomos entre los cuales no solo no existe una subordinación laboral, no existe subordinación alguna. Entonces, desde la propia formación del paro, de la huelga, como un movimiento laboral, es absolutamente ilegal, es absolutamente atípico, así hay que decirlo. No tenemos un fundamento en nuestro ordenamiento jurídico que le permita al Poder Judicial hacer lo que está haciendo en términos legales, vaya, sin incurrir en responsabilidades a aquellos que están suspendiendo sus funciones, porque además no es cualquier función, es una función esencial para no solo al Estado, para la vida de cualquier ciudadano.
Sin duda. Ayer fíjate que conversé con el consejero de la Judicatura Federal, con Bernardo Batis, sobre justo la legalidad o no del paro de jueces y magistrados, y también sobre lo que el Consejo de la Judicatura puede o podría o tendría que hacer. Vamos a escuchar rápido lo que respondió y regreso contigo.
Ahora, en cuanto a detener el trabajo de la prestación del servicio de justicia, pues sí, está ahí en los linderos de la ilegalidad.
¿Cuál será la postura de la Judicatura Federal con respecto a esto? Es decir, ¿se abrirá una investigación? ¿Habrá sanciones para los jueces, para los magistrados que detengan sus labores para protestar?
Mire, ayer el Consejo de la Judicatura, que está integrado por 7 consejeros, 4 del Poder Judicial y 2 nombrados por el Senado y 1 por la presidencia, por el presidente de la República, somos 7, donde hay mayoría del mismo Poder Judicial. Pero tomamos una determinación ayer en la tarde, ya no, ya acabamos en la noche y hoy se difundió, en donde no nos pronunciamos ni a favor ni en contra, reconocemos que ellos están expresando un punto de vista que les es importante.
Vanessa, pues ahí está parte de lo que me dijo muy prudentemente el consejero Batis. ¿Tendría la judicatura que intervenir en este paro que vulnera pues la actividad de impartición de justicia en nuestro país y con ello la sociedad? No sé tú cómo lo veas.
Me parece que están siendo sensibles, como deberían serlo, ante la inquietud de muchos trabajadores de qué va a ser lo que va a suceder con su trabajo, con su fuente de ingresos, con sus plazas, ante esta ya parece inminente reforma judicial. pero lo que sí tenemos que considerar es que no solo no se cumplen con los requisitos formales, materiales de la huelga, sino que tampoco respetaron los plazos que la propia ley establece para que ellos puedan irse a algún paro, inclusive asumiendo sin conceder que ellos pudieran irse a huelga, tendrían que haber iniciado un procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Y la misma ley establece que si no regresan a sus labores esenciales, en un plazo de 24 horas, el Estado puede cesarlos sin responsabilidad. Entonces, para cerrar el punto, diría, creo que la autoridad está siendo muy sensible ante esta situación extraordinaria ante la cual nos encontramos, pero se encuentra en pleno derecho de cesar de sus funciones a aquellos que no están prestando su labor esencial.
Pues nos cae la pausa, Vanessa Romero, abogada analista política, y te voy a pedir, por favor, si puedes, que me la aguantes y regresamos con la pregunta sobre esta sensibilidad o inteligencia, porque parece que algunos de los jueces y magistrados que se fueron a paro, ese estaría precisamente lo que estarían buscando, ¿no? Crear aún más fuego en esta hoguera muy política de un poder de la nación que tiene una función esencial en la vida de nuestro país. Nos vamos a una pausa y regresamos, Vanessa. ¿Puedes aguantárnosla?
Claro que sí.
Muchísimas gracias. No se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias a Vanessa Romero, abogada, analista política, por aguantarnos el corte. Pues Vanessa, este tema que nos convoca el día de hoy, que es el paro de jueces y magistrados que se suma al que iniciaron el lunes pasado trabajadores del Poder Judicial que están en contra de la iniciativa de reforma a este Poder Judicial. Señalabas antes del corte que pues hay ilegalidades ahí en este paro, que no le han llamado huelga, pero es un asunto semántico porque es algo muy similar y es algo que uno de los poderes de la Unión, el Poder Judicial, no puede hacer bajo el marco jurídico y legal. Te pregunto, me decías que hay atribuciones por parte de la autoridad para cesar a jueces y a magistrados que no se presentan a su trabajo, que es una actividad esencial para el desarrollo del país, para la sociedad. ¿No es lo que andarán buscando, Vanessa?
Mira, yo intentaría ser un poco más justa con las especies de trabajadores que uh-huh. se están manifestando. Yo creo que están aquellos que están genuinamente preocupados por una reforma que, digámoslo con todas sus letras, es sumamente violenta hacia el ejercicio de función tal como la conocen. Yo creo que ellos merecen un ejercicio perfectamente puntual, más allá de los transitorios de la reforma, un ejercicio de clarificación de qué va a pasar con la indemnización de los jueces que perderán su plaza, qué va a pasar con los demás funcionarios, cómo les van a garantizar estos derechos económicos, por ejemplo, que tenían a través de fideicomisos. A mí, yo poniéndome en sus zapatos, pues sí, tampoco me bastaría un transitorio de esa naturaleza. Pero también creo que existen otros trabajadores que están siendo utilizados como carne de cañón por parte de Norma Piña y los demás dirigentes del Poder Judicial, subiéndole los costos al Ejecutivo Federal, al Legislativo, de una decisión inminente. Y aquí también tenemos que señalar que aquello que prometió Norma Piña en su calidad de ministra presidente de la Suprema Corte, que era presentar una propuesta alternativa al proyecto de reforma judicial presentado por el presidente, no ha sucedido y aparentemente no sucederá. Aquello en lo que invirtió muchos millones y aquello para lo cual también realizó diversos foros. Entonces, también ahí hay una pues, incompetencia, negligencia importante por parte de quien hoy es su dirigente.
Pues Vanessa, te agradezco muchísimo, Vanessa Romero, abogada, analista política, que nos hayas acompañado aquí esta tarde. Me parece por demás puntual lo que acabas de señalar, aquí los puntos en las IES clarísimamente, y espero poder conversar pronto de este y otros temas contigo.
Encantada, gracias Juan. Hasta luego.
Hasta luego, Vanessa. Y bueno, la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, vuelve a hacer un llamado a los trabajadores del Poder Judicial, a los trabajadores en paro. Le reitera que sus derechos laborales están salvaguardados y cuestiona sobre jueces y magistrados el que vayan a cobrar su sueldo mensual, estamos hablando de hasta 150 mil pesos al mes, pues si no van a trabajar. Israel Aldave, voy contigo, ¿a ti te pagan si no trabajas?
Sí, tal Juan, gracias. Muy buenas tardes. Como tú muy bien lo señalas, hoy la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo de nueva cuenta volvió a referirse justamente a este tema, el paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial que están en manifestación justamente, Juan, en contra de la reforma impulsada en la materia por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como tú lo señalabas, Juan, dice Claudia Sheinbaum Pardo que están salvaguardados todos y cada uno de los derechos laborales de estos trabajadores, pero sin embargo, como tú lo señalabas también, Juan, pues se critica principalmente que jueces y magistrados que en algunos casos reciben al mes hasta 150,000 pesos, pues vayan a cobrar íntegro su sueldo sin haber trabajado. Así lo dijo la presidenta electa.
Se respeta su protesta, sí es muy importante que el pueblo de México sepa. Cuando un trabajador asalariado se va a paro, a huelga, no cobra salarios. Ya después, cuando se levanta la huelga, se negocia si hay pago de salarios caídos, etcétera, etcétera. Pero aquí ellos están yendo a paro cobrando su sueldo.
Ahí está lo que dice Juan, lo escuchamos. La próxima presidenta de nuestro país, y en ese mismo sentido, pues reconoció que no son todos los trabajadores de este poder los que están inconformes con este cambio a la Constitución.
Pues ahí está Israel. En otra actividad de la presidenta electa de nuestro país, pues un nombramiento más dio de su gabinete ampliado. Martí Batres será director del ISSSTE.
Sí, así es, Juan, como tú muy bien lo señalas, todavía jefe de gobierno de la ciudad, que dejará de serlo hasta el próximo 4 del mes de octubre, pues hoy se fue designado como el director del ISSSTE. La principal instrucción o la primera instrucción que le dio la mandataria electa es que siga con la nacionalización de este instituto, justamente en beneficio de los trabajadores del Estado. Y también hablando de nombramientos, Juan, hoy también, aunque no se hizo de manera oficial, sí lo dijo la presidenta electa en una entrevista a las afueras de la Casa de Transición, que Leonel Cota Montaño va a ser el director de Segalmex en su administración, Juan.
Pues ahí está parte de las actividades de la presidenta electa de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum, un jueves más de nombramientos. Llamó mucho la atención este que acaba de anunciar el día de hoy, sobre todo el de Martí Batres, no actual jefe de gobierno de la capital del país, se va al ISSSTE. Israel Aldave, esto será pues una vez que rinda protesta la presidenta electa de nuestro país.
Sí, así es, Juan, como tú muy bien lo señalas, y como te comentaba, Martí Batres termina justamente sus funciones al frente del gobierno de la capital de nuestro país el 4 de octubre, pues una vez que rinda la protesta como presidenta constitucional, pues Martí Batres, lo más seguro, hará lo propio 3 días después, una vez que termine su función en el gobierno capital.
Muchas gracias, Israel, te mando un abrazo.
A tus órdenes, buenas tardes.
Seguimos con la información, y es que ante el proyecto del INE que perfila que Morena y partidos aliados cuenten con mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el presidente López Obrador confió el presidente en que al final la resolución se ajuste a lo que establece claramente la Constitución y que no por presiones se vaya a modificar la fórmula y a violar la ley. Sara Pablo dijo que puede haber cañonazos de dinero, el presidente López Obrador, a pues miembros del Instituto Nacional Electoral, a consejeros.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. El presidente López Obrador señaló que la mayoría del pueblo de México decidió dar su apoyo al movimiento de transformación pensando en que era necesario hacer reformas a la Constitución para regresarle su origen popular y auténticamente democrático. Y luego de este proyecto que perfila que Morena y aliados cuenten con mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pues el presidente expresó que es necesario que al final la resolución se ajuste a lo que establece la ley. Advirtió que no deben cometer el error de ningunear al pueblo, que respiren profundo, dijo, se tranquilicen y acepten que hay una realidad distinta.
Pues que se ajuste a las reglas, a lo que establece la Constitución, que no se vaya a cometer por presiones la barbaridad de modificar la fórmula y violar la Constitución y la ley.
Pues ahí lo que dijo el presidente, quien consideró que potentados, a quienes llamó varones del dinero, son capaces de todo para presionar a los consejeros, presiones que dijo se manifiestan de diversas maneras, así lo señaló.
Estamos viendo desplegados del Consejo Coordinador Empresarial, desplegado de, ¿cómo se llama la otra? Consejo Mexicano de Negocios, los medios de información, una calificadora.
La Iglesia. ¿Sí?
No sabemos, pero son capaces de muchas cosas. Claro, cañonazos, claro que sí. Y ya no son de los de la época de Obregón, de 40,000 pesos. No, es que hay que estar muy pendiente.
Y bueno, ante este paro de trabajadores del Poder Judicial garantizó que no saldrán perjudicados y el asunto, dijo, tiene que ver con la corrupción que hay arriba. Le señaló que independientemente de la normatividad, el gobierno respeta su derecho a manifestarse. Son libres.
Libertad, no represión. 3, información de que en vez de perjudicarse, se van a beneficiar. Y que el asunto es con los de arriba. Y 5, que se los digo porque luché durante muchos años contra el régimen. Tengo alguna experiencia en esto. No pasa nada con su movimiento.
Pues parte, Juan, de lo que dijo el presidente esta mañana.
Parte de lo que dijo. Algo más de lo que dijo implica 35,000 millones de pesos de adeudo al fisco, señor el presidente López Obrador, que enviará una misiva a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Norma Piña, para que resuelva sobre este expediente. 35,000 millones de adeudo al fisco, ¿verdad, Sara?
Así es, 35,000 millones de pesos que ha dicho el presidente López Obrador tiene en su escritorio la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, un expediente que ya no tendría por qué dilatarse más. Y bueno, pues a pesar de que ya lo había dicho públicamente, ahora será por escrito como le pida justamente que ya le den trámite a este asunto.
Bueno, pues esperemos que así sea, porque si se debe esa cantidad de dinero al fisco, pues podría ser utilizado para muchas de las enormes necesidades que hay a lo largo del territorio nacional. Sara, como siempre, completísimo tu reporte. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo y aguas, que se viene el agua en la Ciudad de México.
Así es, a cubrirse. Muy buenas tardes, Juan. Un abrazo.
Abrazo, Sara Pablo. Nos vamos a ir a una muy breve pausa. Al regresar, pues, ¿qué está sucediendo con las fuertes lluvias en algunas alcaldías de la capital del país? Le tenemos los detalles. No se vaya, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias en esta tarde de miércoles lluviosa y ya, por supuesto, con encharcamientos, con algunas inundaciones en distintos puntos de la capital del país, de la Ciudad de México. Principalmente el caos vial se está dando en estos momentos en Puente La Morena, también en Constituyentes. Me enlazo rápidamente a las calles de la capital del país con mi compañero Javier Navarro para que nos diga cuál es la condición. Javier, te escucho, muy buenas tardes. Traes tu paraguas y tu impermeable, ¿verdad?
Desde luego, Juan, como todas las tardes ya en estos últimos días aquí en la Ciudad de México, y esto es porque pues ya una intensa lluvia se ha tenido esta tarde en varios puntos del Valle de México, y con esto pues ya la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha activado la alerta naranja para alcaldías como Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan, así como esto es alerta naranja para estas alcaldías, y amarilla para lo que es Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta y Xochimilco. Con esto pues ya se tiene la formación de diversas inundaciones y encharcamientos, principalmente en la zona poniente de la capital del país, en avenidas importantes como el viaducto Miguel Alemán, esto en el bajo puente del anillo periférico, así como también en la avenida Revolución, en la calle 17, esto es de la colonia San Pedro de los Pinos, pero también en lo que es la carretera libre México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, y en la colonia Condesa, en el cruce las calles Sonora y Avenida México. Todo esto ya se atiende por parte del sistema de aguas de la Ciudad de México, los bomberos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes pues se mantienen en alerta, Juan, ante el anuncio de que continuarán las fuertes lluvias en las próximas horas en todo el Valle de México. Juan, el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier. Pues estamos pendientes y se prevé que estas lluvias continúen. Ahí están las alertas en distintas alcaldías de la Ciudad de México. Mucha paciencia para quienes están atorados en el tráfico y muchísima prudencia. Muchas gracias, Javier.
Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Y de inundaciones en la capital del país, nos vamos a esta inundación que lleva ya 20 días en Chalco, en el Estado de México. Mire, conformado el Estado de México, son 120 municipios y lo convierte ello en una de las entidades de los estados pues más grandes, no solo en territorio, también en población, esto de todo el país. Está justo además en el Estado de México una de las zonas con mayor rezago en todo nuestro país, rezago económico, es Chalco. A pesar de estar en una zona conurbada, de estar en la zona conurbada con la capital del país, que es un muy importante centro económico y demográfico, muestra Chalco índices de pobreza que reflejan enormes dificultades de acceso a servicios, servicios básicos, le estoy hablando, empleo de calidad, oportunidades educativas para una pues porción muy considerable de la población de Chalco. Un importante asunto que tiene que ver con sus habitantes es que sus ingresos están por debajo de la línea del bienestar, lo que dificulta la adquisición de la canasta básica alimentaria, también el acceso a servicios esenciales, y esto es de acuerdo a un censo levantado en esta administración. Se dificulta no solo la adquisición de la canasta básica, también el acceso a servicios de salud, de educación, de vivienda digna o servicios básicos, elementales de infraestructura. Las comunidades dentro del municipio enfrentan enormes desafíos. Entre ellos está el acceso al agua potable, que sea de manera regular, y a sistemas adecuados de drenaje y de saneamiento. 17 millones, más de 17 millones y medio de habitantes tiene el Estado de México y en el municipio de Chalco hay 419 mil personas. El problema que están viviendo pues es ajeno a cualquier derecho humano. Llevan 20 días nadando en la podredumbre, en aguas residuales, en desechos. Un problema, dijo el presidente de la República, estructural de fondo por las dimensiones limitadas del drenaje que fue rebasado por las fuertes lluvias, sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Qué se está haciendo para resolverlo y para garantizar a los habitantes de Chalco que salgan de esta podredumbre en la que llevan 20 días? Óscar Zúñiga, me enlazo contigo y tu reporte. ¿Cuál es la situación en estos momentos y qué se está haciendo? Porque sigue lloviendo, Óscar.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy, precisamente este miércoles, se cumplen 20 días de las inundaciones aquí en Chalco. El agua estancada sigue siendo un importante foco de infección para los habitantes del lugar. El desasolve que se viene realizando por parte de las autoridades estatales y del ejército mexicano comienza a verse, pues los niveles empiezan a descender un poco. Y bueno, pues lo que ha ayudado aquí en Chalco, Juan, es que en las últimas 24 horas no ha llovido. Hace unos momentos, Juan, cayó una leve llovizna, sin embargo, se quitó y hasta el momento no ha llovido. Y sin embargo, a pesar de ello, pues el municipio ha dispuesto tres albergues para apoyar a quienes así lo deseen. En uno de ellos, se dijo, hay 63 personas y tiene capacidad para 120 personas más. Entrevistamos una de las damnificadas que se encuentra precisamente en este albergue, la señora Teresa Miranda, quien dijo que su vivienda se inundó completamente y era imposible permanecer en ella. Por eso decidieron ir al albergue para tener mejor atención, tanto para ella, que es una persona de la tercera edad, como para sus nietos. Otras personas siguen saliendo de sus viviendas, pues señalan que deben ir a trabajar y sus hijos la próxima semana irán a la escuela y no pueden estar saliendo y viniendo dentro de las aguas negras. Hay que señalar que, bueno, pues otros albergues disponibles para damnificados están en las colonias Villas Chalco y la colonia San Miguel. Sin embargo, bueno, pues la Policía Estatal, Protección Civil, el Ejército Mexicano sigue brindando la ayuda aquí en la colonia Culturas de México, así como los integrantes de la Cruz Roja Mexicana, que nos están prestando una importante atención precisamente a todas las personas aquí en Chalco. Juan.
Pues Óscar, vamos a estar pendientes. Hemos buscado autoridades del municipio de Chalco, del Estado de México, federales, que están involucrados en las labores para resolver esta situación en Chalco. Nadie nos ha tomado la llamada. Desde el día de ayer estaremos insistiendo, por supuesto, y te mando un abrazo. Estamos pendientes, Óscar.
Gracias, Juan. Igualmente, muy buenas tardes.
En más información, le doy a conocer que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE inició ya la discusión del proyecto que presentarán ante el Pleno, de la Cámara de Diputados, ante el Pleno, sobre la repartición de espacios en el Congreso de la Unión, y del cual ayer pues adelantamos parte de su contenido. Andrea Meraz, tú nos tienes la radiografía completita y voy contigo.
Muy buenas tardes, Juan. Pues sí, ya comenzó esta Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Ya expusieron algunas de sus interpretaciones la consejera Carla Humphrey y la consejera Dania Rabel. Hasta el momento no se estaría modificando este proyecto, y esto significa que Morena y aliados en la Cámara de Diputados tendría 364 lugares, mientras que en el Senado de la República llegarían a 83. El PAN llega al Senado con 22 legisladores, el PRI con 16, Movimiento Ciudadano con 5, el PRD únicamente con 2. Está el tema de Dante Delgado, que por el tema de paridad podría quedar fuera de esta senaduría, tendría que otorgarle a una mujer el lugar, y es que este partido político en el caso del Senado está subrepresentado, únicamente tiene el 20% de sus fórmulas correspondientes a mujeres. Todavía no se está haciendo tampoco este análisis, y ya veremos qué es lo que sucede, porque apenas vamos en el punto número 2, que es el caso de los diputados, Juan.
Andrea, y vamos a estar muy pendientes de este tema, por supuesto, y bueno, pues se deberá aplicar también un nuevo test, ¿no? Un test de género para determinar si hubo violencia política por parte del presidente López Obrador en contra de la excandidata Xóchitl Gálvez, ¿no? Esto lo determina la sala del tribunal, la superior, la sala del
la
tribunal
sala superior. La sala superior justamente determina hacer un nuevo test. Ya la sala especializada había dicho que en ocho conferencias matutinas de 11 denunciadas por Xóchitl Gálvez, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sí hizo violencia política de género, impugnó esta decisión Xóchitl Gálvez, y en este nuevo análisis la magistrada Yanino Tálora proponía que nada más fueran 3 las conferencias, las matutinas, que donde sí se aplicaba este tema de la violencia política de género. Sin embargo, los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto dijeron que habría que aplicar un nuevo test de violencia política de género, algo que ya se había hecho por la sala especializada, algo que ya también había considerado el proyecto de la magistrada Yanino Tálora, y pareciera hacerse un retraso en saber si AMLO cometió o no estas infracciones en 8 conferencias matutinas, en las 11 o en las 11 que denunció incluso Xóchitl Gálvez, o en 3 que proponía la magistrada Yanino Tálora. Solo fue ella misma la ponente de este proyecto y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón quienes sí consideraron que pues ya sí se acreditaba esta violencia en contra de Xóchitl Gálvez en las conferencias de 2023, Juan.
Pues esto es un asunto que se ha ido dilatando a través de distintas instancias, aunque ya ha habido resoluciones que son muy claras. Andrea, vamos a estar pendientes y pues te mando un abrazo, como siempre, muy completo tu reporte.
Hasta luego, un abrazo, estamos pendientes.
Y bueno, nos lo adelantaba mi compañera Andrea Meraz, en medio de la discusión por la sobrerepresentación, pues el senador Clemente Castañeda consideró necesario que se corrija el proyecto que planteó la Comisión de Prerrogativas del INE. David Galván, voy contigo y los detalles.
Juan, muy buenas tardes, y efectivamente, pues Movimiento Ciudadano no quita el dedo del renglón, y es por eso que plantea que se corrija este proyecto, ya que de ser necesario, dijo, recurrirá al Tribunal Electoral para que se haga una correcta interpretación de la integración, luego de conocerse que por principio de paridad de género, en lugar de tener el lugar como senador plurinominal que correspondería al líder de MC, Dante Delgado, este sería asignado a Amalia García, según el proyecto que se ha dado a conocer, que será el que votará precisamente ya el INE el próximo viernes. Vamos a escuchar al senador Clemente Castañeda.
Por esta mala interpretación de integraciones que hay afectados directos. Uno de estos, repito de manera preliminar, es Dante Delgado. Yo soy de los que piensa, siempre lo he dicho, lo sostengo. Dante Delgado es un hombre de Estado, es un hombre que le sana a la política de este país, que le es muy útil al Senado de la República y que él, donde quiera que esté, seguirá siendo una voz indispensable para combatir al régimen autoritario.
Y bueno, precisamente al mencionar este afectado directo a Dante Delgado, el legislador emecista deseó que el INE no se deje presionar para la asignación de legisladores de representación proporcional y evite dar a Morena y sus aliados un poder judicial, un poder legislativo, perdón, con una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, que no obtuvo en las urnas. Mencionó que si se respetara el espíritu literal de la representación proporcional, Movimiento Ciudadano debería contar al menos, dice, con 12 escaños. Sin embargo, dijo que la sobrerrepresentación está beneficiando en particular al Partido del Trabajo y al Verde Ecologista, que dijo no tuvieron representación en cuanto menos los 200 distritos electorales, y por ello hay lo que llama una transferencia ilegal de votos que se hace desde Morena para distorsionar por completo lo que debería ser la representación proporcional. Esta fue la queja y bueno, pues la demanda al INE, Juan, que hizo el senador Clemente Castañeda, también ex coordinador nacional de Movimiento Ciudadano.
Y ya veremos cómo evoluciona. Mientras, te mando un abrazo, David. Muchas gracias.
Igualmente, Juan. Muy buena tarde.
Vamos con otra información nada agradable. Recordará que a través de estos micrófonos le di a conocer en el mes de mayo que en Ixtapaluca se llevó a cabo un lamentable asesinato el 10 de mayo, el Día de las Madres. 8 personas fueron asesinadas, al menos 6 más resultaron heridas, luego de que un comando irrumpió en una vivienda particular donde justo se estaba celebrando el Día de las Madres. La Fiscalía del Estado de México detuvo un implicado. Polo Espejel, voy contigo los detalles.
¿Cómo estás, Juan? Efectivamente, pues se trata del líder de este cártel delictivo generador de violencia en el oriente del Estado de México, autodenominado Mafia Nueva. Este hombre es Eduardo, alias el Chaos o el Coreano, quien dirige este grupo delictivo y que fue el responsable en esa ocasión, Juan, de realizar este multihomicidio en el que 8 personas murieron, 6 de ellas mujeres, en un inmueble de la colonia Jorge Jiménez Cantú, en el municipio de Ixtapaluca, aquí en el Estado de México, precisamente durante la celebración del Día de Mayo. Y es que hay una mujer que se encontraba al interior de este festejo y que era parte de, pues, hacía las labores de halcón de este grupo criminal. Ella les avisó por teléfono al coreano y a sus cómplices que había en esta fiesta a un sujeto apodado El Barney, quien estaba siendo buscado por este cártel. Llegaron, abrieron fuego contra ellos, solo que, Juan, desafortunadamente, dentro de esta desgracia, el Barney, quien era el flanco del ataque, se dio a la fuga. Este hombre fue puesto a disposición del penal de Chalco, y hay que decir también que hace un mes fueron detenidos 2 de sus cómplices, por lo cual suman 3 ya los detenidos por esta lamentable masacre, Juan.
Pues dentro de esta lamentable situación e información que estamos dando a conocer, lo positivo es que hay detenidos en Ixtapaluca, uno de los municipios que tiene mayor índice delictivo, mayor número de ataques armados en lo que va de la actual administración de la gobernadora Delfina Gómez. No se ha reducido significativamente en este municipio de la zona oriente del Estado de México la comisión de homicidios de este tipo de delitos. Pues, Polo, estamos pendientes y te mando un abrazo.
Otro regreso, Juan, buena noche.
Y a quien también le mando un abrazo es a mi compañera Laura Cardoso, porque desde mañana y durante todo el fin de semana en la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México, pues habrá disminución en el suministro de agua potable, habrá baja de presión, así que vecinos, tengan mucho cuidado. Laura, adelante, voy contigo. Ah, parece que perdimos la comunicación con mi compañera Laura Cardoso. Vamos a intentar restablecerla para conocer los detalles, pero a grandes rasgos es esto. Desde mañana y durante todo el fin de semana en la Gustavo Madero, tome de verdad sus previsiones. Habrá una disminución en el suministro de agua potable y en caso de que siga llegando el agua potable a los domicilios, habrá baja presión de la misma. Pues tomar las previsiones, tomar las precauciones que esto implica en la capital del país, en la Gustavo Madero. Y siempre la recomendación, por supuesto, pues cuidar muchísimo el agua. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, toda la información del atentado que sufrió el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Conversaré con el vocero de seguridad del Estado también para ver cuál es la situación y más, mucho más que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le doy a conocer que se están activando alertas naranja y amarilla por lluvias fuertes la tarde del día de hoy en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan, así como Benito Juárez, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Xochimilco, en la que se prevé que el agua podría alcanzar entre 30 y 49 milímetros. Raquel Flores, voy contigo y el reporte: torrenciales lluvias esperan en buena parte de la capital del país.
Sí, Juan, muy buenas tardes. Pues estos milímetros ya se alcanzaron en algunas dependencias que tú ya comentaste y en las que se activaron por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil las alertas amarilla y naranja. Las autoridades están recomendando a la población pues mantenerse en lugares libres de basura u objetos que obstruyan, y también importante para quienes están en sus casas no verter grasas en el drenaje. Hay que evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados, conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos que se puedan ser arrastrados o derribados por las lluvias. Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer. Es muy importante señalar, Juan, que en estos momentos, pues en distintas alcaldías de las que ya mencionaste, pues está cayendo una muy fuerte lluvia, como es el caso aquí en el norte de la ciudad, donde vengo yo circulando y donde prácticamente el granizo hizo de las suyas y la lluvia sigue todavía en esta demarcación. Por ello, las autoridades de Protección Civil están señalando que ante cualquier emergencia hay que comunicarse al 911 o al 5658-1111 de Locatel o a la propia Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Muy importante mantenerse informados a través de las redes sociales, porque esta fuerte lluvia que está cayendo en estas demarcaciones pues amerita tomar todas las precauciones. Juan, hasta aquí el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Raquel. Estamos pendientes. Que tengas muy buen trayecto, y usted que nos escucha y que está circulando en su vehículo en la Ciudad de México, pues mucha paciencia, mucha prudencia. Ya escuchó usted dónde están los puntos más conflictivos, las inundaciones, los encharcamientos. Muchísimas gracias, Raquel Flores, y nos vamos ahora hasta Michoacán con mi compañero Conrado Álvarez, porque civiles bloquearon 4 puntos carreteros en el estado. Conrado, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué los bloqueos? ¿Qué están protestando y quiénes lo están haciendo?
¿Qué tal, Juan? Un gusto saludarte. Por supuesto, saludar a todos los amigos que siguen este importante espacio de noticias. Como bien lo refieres tú, son 4 puntos. De hecho, eran 5 puntos carreteros los que se mantenían con bloqueos. Ya son 4 porque en una de las carreteras que ya fue liberada, ahí en la zona de Pátzcuaro, en la zona de Santa Fe de la Laguna. Y estos bloqueos son debido, Juan, a que primero, en el municipio de Tangamandapio, en la población de La Cantera, el director de la Policía Comunal de La Cantera y 5 elementos fueron privados de su libertad. Dicen que desaparecieron, sin embargo, ya refieren comuneros que fueron privados de su libertad con todo y la patrulla en la que se trasladaban. De esta manera inició un bloqueo justamente ahí en La Cantera, en la carretera que conecta de Tangamandapio a Los Reyes, y posteriormente en la comunidad indígena también de San Lorenzo, pero en el municipio de Uruapan, un ciudadano un grupo de gente fuertemente armada trató de levantarlo, de privarlo de la libertad. Sin embargo, los propios pobladores lo rescataron. No hubo detenidos de los delincuentes. Estos lograron escapar. Y estas dos situaciones, Juan, fueron las que enardecieron a la gente. Y como son comunidades indígenas, se organizaron y realizaron diversos bloqueos en estos puntos. Uno, muy rápidamente, en la carretera Uruapan-Zamora, otro en la Uruapan-Los Reyes, otro en Jiquilpan-Jacona, que es el que comentábamos de la zona de la cantera, y finalmente el de Corupo-Pomacuaran. Así se mantienen estos bloqueos, pero también hay que decirlo, Juan, hay un intenso despliegue de la Guardia Civil de Michoacán junto con el Ejército y la Guardia Nacional. Este operativo es encabezado por el subsecretario de Operación Policial.
Gracias, Ortega, Conrado. Juan. Estamos pendientes de esta información. Y bueno, ahí tenemos un, por llamarlo, rescate por parte de pobladores de un sujeto. Nos damos una pausa y volvemos. Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Continuamos en Fórmula Noticias y con información de último momento. La Fiscalía General de la República ha determinado con toda precisión la ubicación de la pista de donde despegó el avión que trasladó a Ismael el Mayo Zambada a los Estados Unidos, presuntamente secuestrado. También localiza el inmueble donde se llevaron a cabo los probables delitos de privación ilegal de la libertad, homicidios, lesiones y actos vinculados con desaparición forzada, en donde está vinculada la agresión que llevó a la muerte de Héctor N. Juan Antonio Jiménez nos tiene los detalles, es información reciente.
Y por si fuera poco, también hay que agregar que las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República han permitido identificar los vehículos que fueron utilizados para la comisión del probable secuestro. Estos datos pertinentes van a ser sometidos mediante debido proceso a las autoridades judiciales cuando éstas reanuden sus labores. Independientemente de ello, las investigaciones ministeriales y policiales de carácter federal seguirán adelante. Sobre este mismo caso, la FGR ha logrado establecer con precisión que la información sobre lo ocurrido en una gasolinera en el municipio de Culiacán, en donde presuntamente habían intentado quitarle y despojar de su camioneta a Héctor Cuen, bueno, pues esta información no es aceptable ni se cuenta con los elementos fidedignos de prueba que permitan tomarla en cuenta, por lo que en la forma en que fue planteada quedada ya desechada, por lo que hace a Joaquín Guzmán López, ya está preparada la solicitud de orden de aprehensión por el delito de secuestro y también por la privación ilegal de la libertad de una persona en territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país, trasladándola fuera de México. Y bueno, pues esto sin lugar a dudas es una gran parte de la investigación que tiene en estos momentos la Fiscalía General de la República para dar a conocer los hechos históricos que ocurrieron en este caso de Ismael el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Juan, el reporte.
Rápidamente, Juan Antonio, a ver, para que nos aclares aquí una situación. Localiza la Fiscalía General de la República el inmueble en donde presuntamente se habrían llevado a cabo los probables delitos de privación ilegal de la libertad, homicidio, lesiones y actos vinculados con desaparición forzada, en donde estuvo vinculada la agresión que llevó a la muerte de Héctor N. Esto desecharía el video que nos estuvieron mostrando repetidamente las autoridades del estado de Sinaloa, de la gasolinera.
Sí, sin lugar a dudas también, bueno, pues señalan que no es inadmisible este tipo de pruebas que ha presentado la Fiscalía Local, y por ello es de que al momento de estar teniendo la presunción de que esto pudo haber ocurrido dentro del mismo domicilio que se dio a conocer por parte de las autoridades ministeriales federales.
Ahí está.
Esta es parte de la investigación que se tiene y que se había descartado desde un principio que hubiera ocurrido en la gasolinera.
Ahí está, tú no lo pudiste haber dicho mejor, por eso que quede claro, ¿no? La Fiscalía determina que no se cuentan con los elementos fidedignos de prueba que permitan tomar en cuenta, en la forma en que fue planteada, pues esta información sobre lo que habría, que parece que no, ocurrido en la gasolinera. Muchas gracias, Juan Antonio. Estamos pendientes, va avanzando la Fiscalía en este tema. Vaya cloaca que se está destapando, Perdimos la comunicación, es tan fuerte la cloaca. Sí. Juan Antonio, muchísimas gracias. Nos vamos hasta el estado de Tamaulipas, porque el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, Edgar Danesio, una persona más, se lo informaba pues hace unos momentos quedaron heridas porque sufrieron un ataque armado, esto en la población de Ciudad Victoria. Los primeros reportes señalan que Daniel recibió dos impactos de bala, que fue trasladado a un hospital para ahí recibir atención. En estos momentos se va a llevar a cabo una conferencia de prensa por parte de las autoridades. Me enlazo allá a Tamaulipas con mi compañera Daisy Herrera. ¿Cuál es la situación, Daisy? Buenas tardes.
Gracias, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Justo en este momento dio inicio la rueda de prensa encabezada por el fiscal de justicia de Tamaulipas, el doctor Irving Garza Mojica, y además el secretario de seguridad, el general en retiro, Sergio Arnaldo Chávez. Justamente el tema que están tocando, Juan, es sobre estos dos atentados que ocurrieron el día de hoy. Uno en contra pues del magistrado presidente del Tribunal Electoral, como ya lo dijiste tú, y otro contra el exalcalde de Padilla, el panista Lalo Alvarado. Si te parece, vamos a escuchar algo de lo que están diciendo, Juan.
Aproximadamente a las 12 horas, reporte a los números de emergencia, en el que se daba cuenta de una agresión de arma de fuego en una colonia, en la colonia Barrio Oriente, en la que una persona resultó herida, misma que fue trasladada para recibir la atención médica correspondiente en una unidad ambulatoria.
La policía investigadora... Al que escuchamos en la voz, Juan, fue al fiscal de justicia, el doctor Irving Barrios Mojica, quien justamente nos está hablando de este atentado que recibió el presidente del Tribunal Electoral, Edgar Danés Rojas, quien nos confirman en este momento que sigue muy grave, está siendo atendido en un hospital de esta ciudad capital.
Pues ahí está la información y estaremos pendientes de cómo se desarrolla y, por supuesto, de que concluya esta conferencia de prensa que están brindando autoridades allá en el estado de Tamaulipas. Te mando un abrazo, compañera. Muchísimas gracias, Daisy.
Gracias. Un abrazo. Muy buenas tardes.
De Tamaulipas nos vamos hasta el estado de Chiapas, donde la violencia no cesa, no para. En los primeros minutos del día de hoy, sujetos armados ingresaron al domicilio del periodista Ariel Grajales Rodas, director de un portal de noticias de villaflores.com, atentaron contra su persona. Fue trasladado a un hospital para su atención. Allá me enlazo con mi compañero Irán Salas. ¿Cuál es la situación? Irán, ¿cómo se encuentra nuestro compañero periodista, pues agredido en la madrugada, en la mañana del día de hoy? Ariel Grajales.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y hasta este momento su estado es bastante delicado, del compañero Ariel Grajales, que el día de hoy, en las primeras horas del día de hoy, pues fue atacado a balazos por un grupo criminal, por un grupo armado. Ariel Grajales cuenta con más de 30 años de caminar en esa profesión, Juan. Él es el director de la página digital Villaflores. Después de que fue atacado en su domicilio, fue trasladado inmediatamente a un hospital, en la que te comento que en ese momento su estado de salud se reporta como grave. Ya la Fiscalía General de Chiapas, ya a través de un comunicado, ya dio a conocer que están con las investigaciones para dar contra quienes resulten responsables sobre estos hechos que se presentaron en las primeras horas del día de hoy. Te informo que Ariel Grajales, te digo, cuenta con una experiencia de más de 30 años. Hay consternación, hay coraje con algunos grupos de medios de comunicación, algunos organismos no gubernamentales, quienes están pidiendo a las autoridades una investigación a fondo para dar con los responsables de estos hechos. Pues prácticamente lo que para muchos catalogan como la llave que le haya dado abierto la puerta para esta agresión, pues fue la publicación, la que prácticamente estaba resaltando lo que es el cobro de piso que están haciendo algunos grupos criminales en la zona frailesca. Sí. Y para muchos dice, pues esa fue la llave para que fuera agredido el día de hoy, Juan.
Pues estamos pendientes, Irán. Lamentable noticia y esperamos una pronta recuperación de nuestro compañero Ariel, nuestro compañero periodista atentado el día de hoy que sufrió. Esperemos que se recupere y que se llegue a las últimas consecuencias en este lamentable hecho.
Así es, exactamente. Ojalá que así sea. Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Chiapas, Juan.
Abrazo, muchas gracias. Vamos con otra información. Está subiendo rápidamente y peligrosamente el nivel de agua en el canal de Naucalpan. Polo Espejel, fuertísimas las lluvias en la zona conurbada.
Así es, Juan. Han estado de manera incesante cayendo algunas precipitaciones. Por un momento se quita, pero el tema es que hay un nivel de alerta en el río Chico aquí en el municipio de Naucalpan, que cruza pues prácticamente toda esta zona
de la zona industrial Alce Blanco. Hay algunos escurrimientos, pero el nivel de agua está a menos de un metro de poder desbordarse. Por ello hay una especial atención por parte de la Comisión de Agua del Estado de México, de Protección Civil y, por supuesto, del Grupo Tlaloc. Están en estos momentos pues analizando la posibilidad de poder intervenir. Es que hay algunas casas, asentamientos irregulares en este punto, Juan, el que podría pues afectar de manera inmediata. Por lo pronto ya algunas calles del fraccionamiento industrial Arce Blanco ya se encuentran totalmente anegadas y vamos a estar pendientes, Juan.
Vamos a estar pendientes. Te pregunto rápidamente, nos queda un minutito, Polo, ¿qué acciones puntuales están llevando a cabo las autoridades en el Estado de México ante esta situación que, de continuar así, va a llevar al desbordamiento del canal?
Pues por lo pronto el monitoreo, Juan, el monitoreo, ya hay presencia de...
¿Pero las familias están siendo trasladadas a algún albergue?
Todavía no, Juan. Hay un metro, están valorando precisamente esta situación, pero seguramente si el nivel, el cauce crece más, seguramente serán desalojadas, Juan.
¿Hay albergues? ¿Hay lugar donde llevarlos, Polo?
No, de momento no. Solamente sería inmediatamente, pues algunos albergues que llegan a instalar de manera improvisada, principalmente en las explanadas delegacionales de Naucalpan, Juan.
Polo, pues estamos pendientes. Muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer, antier, le di a conocer que el Instituto de la Mujer será, durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Secretaría de Estado. Será la Secretaría de la Mujer. Su titular será Citlali Hernández, actual secretaria del partido Morena. Agradezco muchísimo a Arlín Medrano, ella es activista social, que nos acompaña aquí esta tarde justo para hablar de la importancia de esta secretaría, de los pendientes que tendrá que enfrentar Citlali Hernández, de la agenda, una agenda que no puede distraerse ni un segundo más de lo que durante siglos estuvo hecha hacia un lado. Arlín, bienvenida, muchas gracias, qué gusto que
Muchísimas
nos acompañes.
Muchísimas gracias, Juan, de estar aquí con tu bello auditorio. Es un gusto compartir contigo este tema tan importante que nos trae el día de hoy.
Tiempo de mujeres, como nunca en nuestro país, las mujeres ocupan, empezando por la presidencia de la República, cargos que hace tal vez 6, 7 años ni nos hubiésemos imaginado en un país tan profundamente machista e incongruente como el nuestro, donde la ausencia de padre se ve reflejada en un exceso de madre, pero para nada esto quiere decir que sea positivo. A través de el papel, la representación de la ausencia de la dignidad de la mujer para satisfacer a una inercia social de por lo menos 500 años en donde se le prohibió desempeñarse en actividades propias para constreñirla a las actividades, cuando era niña, del papá y de los hermanos, y se casaba, del esposo y de los hijos y después de los nietos. Esto ha cambiado, esto quedó atrás, no se podía esperar nada menos que una Secretaría de la Mujer. ¿Qué pendientes son los principales que tendrá?
Muchas gracias. Pues mira, principalmente entender el contexto de lo que significa una secretaría en este momento, que es más autonomía, es más toma de decisión, es más apertura, ¿no?, a las decisiones gubernamentales que pueden existir. Y por otro lado, Juan y toda la audiencia, una de las problemáticas más importantes que va a enfrentar y que ha enfrentado las mujeres de manera sistemática, pues es la violencia conocida como la violencia de género, en razón de muchas cosas, ¿no? Puede ser en razón de género, política, puede ser intrafamiliar también, ¿no? Puede ser incluso laboral, y existen muchas jerarquías que existen dentro de este mismo sistema donde las políticas públicas deben de tener una perspectiva de género. Es algo que ya ha propuesto Claudia Sheinbaum como presidenta electa, y el hecho de que exista una secretaría es un claro ejemplo de este cambio transversal que va a estar existiendo a lo largo de todo este momento.
Pero los puntos en donde tendría que iniciar, por lo menos va a haber una transición de un instituto a una secretaría, lo que le da otro tipo de facultades, además de visibilización, porque como dice la presidenta electa, lo que no se dice se invisibiliza, y por eso ella hace un respetuoso llamado a que será presidenta CONA, ¿no?
Así es, y los primeros puntos, bueno, va a ser atender incluso dentro de los espacios políticos, dentro de las políticas públicas, entre ellas la más destacada y una de las más importantes para la doctora es la pensión a las mujeres con más de 60 años, uh-huh, que ella considera que es un sector abandonado, y por otro lado también los cuidados integrales para las mujeres, porque realmente ¿quién cuida a las mujeres? Somos cuidadoras, ¿no? Pero el Estado debe proveer todas estas necesidades como políticas.
Otras atenciones que son urgentes y que nos remiten, por ejemplo, hechos lamentables como los sucedidos en la frontera norte de nuestro país y las muertas de Juárez, en donde la autoridad no investigó porque se trataba de costureras, Arlín. Y entonces, ¿cuánto podía generar en dinero una costurera? Mucho más de lo que costaba una investigación. Entonces, bajo un esquema neoliberal en donde se tasa el valor de las personas de acuerdo a su capacidad de consumo, le salía muy caro, hasta que se volvió mediático, atender y solucionar este problema que no solucionaron, que invisibilizaron. Costureras, mujeres que trabajan en la maquila, mujeres que trabajan en condiciones laborales totalmente distintas a las que trabajan los hombres. ¿Cómo se podrá atender ese rezago?
Claro, a ver, justo la importancia de la Secretaría es porque tiene más accesibilidad a la toma de decisiones y cercanía a la presidencia, ¿no? Hay mucha más factibilidad de que se trabaje junto con las fiscalías locales y la federal para este tipo de injusticias que se viven a lo largo y ancho de este país y que lo vivimos todos los días las mujeres por el solo hecho de caminar en este país.
Arlín, ¿cómo ves a Citlali Hernández como titular de esta importantísima, urgente dependencia que va a inaugurar? Si bien es un instituto, será con ella que comience a funcionar como Secretaría de Estado.
Completamente. Creo que si alguien puede hablar de violencia política en razón de género es Citlali Hernández, okay, la compañera que no solamente ha retado a aquellas personas que se sienten privilegiadas, sino a los que realmente están en las cúpulas del poder, e incluso ha ganado demandas por este tema, ¿no? Entonces creo que es un paso importante. Alguien que tenga ya una experiencia adentro de, lamentablemente, de esta esfera, de este espacio, la empatía desde la sororidad, pero también el liderazgo que ha desempeñado en una militancia de izquierda para muchas mujeres de América Latina.
Pues Arlín Medrano, activista social, qué gusto conversar contigo.
Igualmente.
Espero seguirlo haciendo sobre este y otros temas.
Claro que sí, aquí estaremos.
No te vayas, porque te gustan los libros, te gusta la lectura.
Sí, me encantan.
Bueno, pues hay venta nocturna del Fondo de Cultura Económica. Buenísimo. Y agradezco enormemente a su directora, Paco Ignacio Taibo, que nos acompaña aquí esta tarde. Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, de lo más bien.
Oye, 29 y 30 de agosto, todas las librerías a nivel nacional del Fondo participan, Educal participa, hay descuentos del catálogo del Fondo, una fiesta de lectores, ¿no?
Sí, bueno, y además una invitación, vamos a tener librerías abiertas el 29 hasta las 12 de la noche, ofertas de nuestras y de un montón de editoriales que se asociaron para esta venta nocturna, con libros que van del 20 al 30, al 50, al 70% de descuento.
¿Cómo cuántas editoriales estarán participando además del Fondo de Cultura Económica?
Yo creo que en la red de librerías, que son 114 librerías en toda la República, la red Fondo Educal, van a ver libros del fondo en todas, y de otras 20 editoriales, que incluye Planeta, Sexto Piso, Siglo XXI, van a tener ofertas interesantes que sacaron de sus closets, de sus bodegas.
No, pues hay que llevarlos a los libreros y a las manos, más que a los libreros, a las manos y a los ojos, estos ejemplares, estos libros. Paco, es en las sucursales del Fondo de Cultura Económica, en todas, ¿verdad?
En todas las librerías del Fondo de Cultura y las librerías de Educal, todas.
Oye, y si alguien se le complica ir a la librería en línea también, está esta venta,
sí,
nocturna.
Vamos a poder estar contestando desde el fondo en línea.
No, hombre, oye, y me dijeron que iba a haber para las personas que compraran pues más o menos una buena dotación de libros, el envío gratis, ¿es cierto?
Va a haber regalos muy exóticos, porque le pedimos a todo el mundo que colaborara, y ha habido colaboraciones muy bonitas. Algunos diseñadores del fondo lo que hicieron fue diseñar libreros y pintarlos con obras de arte, pues, de alguno de los grandes dibujantes que trabaja en las colecciones de Vientos del Pueblo y en las colecciones del Fondo de Cultura, portadistas, diseñadores, entre ellos varios premios nacionales van a estar. Y luego las librerías donde hay cafetería regalan pastel.
No, pues a todo dar, yo sí quiero ir. Hay que ir a las librerías porque además, Paco, dentro de las ventas nocturnas no solo es comprar libros, hay actividades y se ponen muy buenas las actividades. Hay charlas, firmas,
debates, presentaciones, va a haber cerca de 50 autores firmando libros en todos lados.
A ver, danos un adelanto de a quién le vamos a poder sacar una dedicatoria en un ejemplar. ¿Tú?
Yo voy a estar firmando libros todo el día, porque ese día no tengo nada mejor que hacer que estar en las librerías del fondo. Pero va a estar conmigo Sabina Berman y Beth, y va a estar Oscar de la Borbolla, y va a estar Armando Bartra. Prácticamente todos los autores del fondo van a estar pasando por una librería u otra firmando libros.
Las actividades y la agenda la podremos ver, me imagino, que en la página de internet del fondo, ¿no?
La puedes rescatar ya en el fondo de Libra y en fondo en línea, y lo puedes rescatar también en librería por librería, la que tengas más cerca de tu casa.
Oye, y luego viene en septiembre un gran descuento, 90 títulos a mitad de precio, Paco.
Va a ser la fiesta del 90 aniversario del fondo. Dijimos, ¿cómo la celebramos? La vamos a celebrar con dos conferencias, una exposición, y vamos a poner 90 títulos de actualidad durante 3 días al 50% de descuento.
Pues ahí está, y en la noche, tarde, qué mejor fiesta que hacerla con lectores y con libros.
Y va a haber grupos tocando todo el día, voluntarios y desvoluntarios, y micrófono abierto. Yo creo que, en general, las ventas nocturnas del fondo son muy divertidas.
No, es siempre.
Va a haber cuentacuentos, puedes llegar con tus hijos, va a haber animación infantil, va a haber títeres, va a haber todo.
Pues ahí nos vemos, Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica. Ten la seguridad de que ahí te voy a encontrar, porque vamos a ir.
Órale, nos vemos por ahí, porque te regalo un libro además, porque a mis amigos yo les voy a regalar.
Conste, Paco.
Va.
Muchísimas gracias, Paco Ignacio Taibo. Tiene usted la venta nocturna 29 y 30 de agosto en todas las librerías a nivel nacional del Fondo de Cultura Económica. Participan, pues, 50 sellos editoriales y los libros del Fondo de Cultura Económica con enormes descuentos. Nos vamos a una pausa y volvemos con más información. Estamos en Fórmula Noticias, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hace unos minutos le daba a conocer información de último momento. La Fiscalía General de la República localizó y señala que con toda precisión la pista de donde salió el avión que trasladó a Ismael El Mayo Zambada a los Estados Unidos. También la Fiscalía localizó el inmueble en donde se llevaron a cabo los probables delitos de privación de la libertad, homicidios, lesiones y actos vinculados con la desaparición forzada, en los cuales está vinculada la agresión que llevó a la muerte de Héctor N. Esto, entre otra información. Agradezco a David Saucedo, especialista en temas de seguridad, que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo ves esta información que está dando a conocer la Fiscalía General de la República, en donde también da a conocer que todo este asunto de la gasolinera, en donde nos habrían presentado un video en Culiacán, en donde presuntamente habrían asesinado a Héctor N., pues no cuenta con los elementos fidedignos de prueba que permitan tomarla en cuenta en la forma en la que fue planteada, algo de lo mucho que llevó a la fiscal del Estado a renunciar? Y te pregunto, ¿no tendría que ser investigada esta fiscal porque presuntamente mintió, falseó declaraciones, hizo un montaje en relación a un asunto muy delicado que tiene que ver con el cártel de Sinaloa? No es asunto menor, David.
Sí, por supuesto, Juan, coincido con tu apreciación. Lo que está haciendo la Fiscalía es destruir pedazo a pedazo cada uno de los elementos de la primera versión que dio a conocer la Fiscalía del Estado de Sinaloa con respecto al asesinato de Quen, y después datos adicionales acerca de la captura, entrega de El Mayo Zambada hacia autoridades en los Estados Unidos. Me parece digno de rescatar y de de reconocer que la Fiscalía, quizá a destiempo, quizá de manera tardía, quizá muchos días con de atraso después de todas las versiones que tenemos a propósito de lo que ocurrió con el Mayo Zambada y con Joaquín Guzmán López, finalmente está reconstruyendo, está armando las piezas de rompecabezas. Te diría que hasta el momento lo dicho por la Fiscalía General de la República coincide en general con todos quienes hemos estado siguiendo a detalle todos estos piezas de información. Está reconstruyéndose, me parece que de manera positiva, está llegando a una conclusión evidente, la que ya habíamos comentado en una ocasión previa, que los norteamericanos habían actuado de manera unilateral en la captura del Mayo Zambada, que en este ánimo y con esta en este operativo había sido asesinado Quinn, que la Fiscalía del Estado había creado todo un montaje para poder ocultar estos hechos, y sin duda coincido con tu comentario, tendría que haber una investigación a efectos de que procesara debidamente la responsabilidad de la fiscal en la creación de este montaje, que son muy comunes, por cierto, en el estado de Sinaloa.
El de ella y el de sus colaboradores. Se trata de un montaje de esos que tanto repudiamos, David Saucedo, en donde se pretende engañar a la justicia y a la sociedad sobre un homicidio que no ocurrió, donde dicen que ocurrió, y que sí sucedió, al parecer, donde un criminal, el Mayo Zambada, a través de su abogado, o su abogado, porque todavía no nos queda claro quién finalmente redactó esa carta, señaló que lo habrían matado. ¿Y por qué lo habrían matado? ¿Y cuál es la relación entre ellos? ¿Y qué tiene que ver la Fiscalía del Estado con todo este entramado de delincuencia?
Aparentemente, por lo que hemos visto y con base en la reconstrucción de hechos, la carta breve pero sustanciosa del Mayo Zambada o del abogado del Mayo Zambada es la que ha proporcionado mayor elemento, más información que incluso los propios comunicados y datos que han proporcionado los norteamericanos desde las agencias de seguridad hasta el propio embajador. Es lamentable en consecuencia que nos estemos enterando de qué es lo que ocurre en nuestro país en voz de uno de los principales narcotraficantes de México y no en voz de las propias autoridades. Es algo cómico de no ser porque es vergonzoso.
Pues David, estamos pendientes, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí esta tarde y bueno, pues ahí está contundente la información que da a conocer la Fiscalía General de la República.
Gracias, Juan, te mando un abrazo.
Muchísimas gracias. Cambiamos de información y vamos con un tema que tiene que ver con los viajes. Fíjese usted, si no le ha pasado, seguro lo ha escuchado, estos fraudes que suceden a viajeros que compran boletos de avión que no acuden a los canales de venta directa, pues para ahí comprar sus boletos, se vuelven víctimas de mañosos en donde se les paga dinero y a la hora de viajar, pues no hay vuelo, no hay viaje, no hay nada. Volaris y Viva Aerobús pues han sumado esfuerzos para combatir el fraude que se comete en contra de los pasajeros y presentaron una campaña, Volamos Juntos contra el Fraude, se llama esta campaña. Jenny Valencia, nos tienen los detalles y voy contigo.
Volaris y Viva Aerobús unen sus alas para combatir el fraude que comete la delincuencia organizada en contra de los pasajeros. Carla Vargas, directora de marketing de Viva Aerobús, anunció el lanzamiento de la campaña Volamos Juntos contra el Fraude para alertar a los usuarios de no comprar boletos de avión en la web, en sitios de internet apócrifos o agencias de viaje patito, quienes ofrecen precios claramente más bajos para enganchar a los consumidores.
Se hacen pasar por personal de la aerolínea, ya sea personal de ventas, páginas web y redes sociales apócrifas, donde literal se roban nuestras publicaciones y las hacen parecer suyas. También se hacen pasar por agencias de viajes. Entonces, esta es la manera en que como estos delincuentes pues defraudan a todos nuestros pasajeros.
Enrique Beltranena, CEO de Volaris, reveló que en México tan solo en 2023, en todo el mercado cibernético, el 23%, es decir, uno de cada cuatro consumidores, sufrió algún tipo de fraude. En el caso de la aerolínea, el 42% de las quejas que recibió en el último año están relacionadas con este tipo de fraudes, donde las personas más afectadas son aquellas que vuelan por primera vez, así como adultos mayores.
En lo que se refiere a sistema de quejas, el sistema de quejas de Volaris lleva un levantamiento permanente del tipo de quejas. El 42% de las quejas que recibimos están relacionadas con el tema de fraude de algún tipo, ¿ok? Entonces, por eso es que se hace tan importante hacer una campaña de este tipo.
Cabe destacar que el 90% de estos fraudes se dan en temporada alta, en periodos vacacionales, principalmente aquellos relacionados con destinos de sol y playa. Juan Carlos Zuazua, director general de Viva Aerobús, manifestó que los que pagan los platos rotos son los clientes cuando son estafados, por lo que hizo el siguiente llamado.
Las redes sociales, las plataformas tecnológicas que nos deben de ayudar a bajar estas páginas de forma inmediata.
Afirmó que el mejor precio es comprando los boletos de avión directo a las páginas oficiales de las aerolíneas. Para Grupo Fórmula, reportera Jenny Valencia.
Muchísimas gracias por tu reporte. Ahí tiene, pues mucho cuidado y acudir a los canales de venta, pues directos de las aerolíneas. Evite pues el mal trago de ser un fraude por estas personas inescrupulosas que atentan contra algo sagrado, que son los viajes o las vacaciones. Y con esto nos vamos, como cada mitad de semana, al debate legislativo entre la diputada por el PRI, Cintia López Castro, y el diputado por Morena, Hamlet Almaguer.
Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo.
No, se mancharon en la producción con su cortinilla de entrada. Cintia, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Querido Juan, aquí piensan que nos vamos al ring, pero bueno, mientras Morena siga presentando locuras, vamos a seguir dando batalla.
Hamlet, ¿te están presentando locuras? No, bienvenido.
Nada, faltó la campana.
Sí, no, esa es al final.
y creo que Cintia y yo vamos a coincidir en algo.
¿En qué?
Desearte feliz cumpleaños, Juan, acaba de ser tu
muchas
cumple.
Gracias.
La verdad nos alegra. Y bueno, pues que vengan cosas aún mejores este año de vida.
Muchísimas gracias.
Coincido con Hamlet, Juan. Feliz cumpleaños, larga vida para el mejor conductor.
Muchas gracias, Cintia. A ver, ¿qué locuras dices que está presentando Morena?
A ver, te quiero decir que ahorita hablaremos del Poder Judicial, pero hoy ya llegó la convocatoria para la sesión que vamos a tener en puntos constitucionales. Mañana votamos Guardia Nacional y pasado mañana, Juan, hace unas horas apenas nos mandaron el orden del día y quieren eliminar los organismos autónomos de nuestro país, lo cual me parece terrible, un atentado a las instituciones. Y bueno, pues por más que requieran una reforma, por más que requieran una modernización, por más que haya fallas, no puede ser que estén presentando a un mes antes de acabar el gobierno eliminar los organismos autónomos de México. Me parece verdaderamente una alerta a la democracia.
Hamlet, ¿quieren eliminar los órganos autónomos todos?
Me gustaría explicar esa parte. No se toca al Banco Central, el Banco de México, responsable de la política monetaria del país. No se toca tampoco al Instituto Nacional Electoral. No se toca al INEGI. Sí viene la redistribución de facultades, por ejemplo, en el caso del INAI y otros entes que están como más involucrados en temas de energía. Pero los
¿no te parece que el INAI sus facultades tendrían que no llevarse a cabo por parte del gobierno a quien se le solicita transparencia o se le solicita un documento? Y si el gobierno, no este, pero te digo en unos años, te dice no te voy a dar el documento, pues ¿a quién acudes, Hamlet?
¿Sabes que cuando el INAI detecta que una autoridad no entregó la información, cuando tenía el deber de hacerlo, lo que hace es darle vista a la Contraloría de cada dependencia para que le impongan una sanción al servidor público? Entonces ahora el camino va a ser más corto, porque frente al ejercicio indebido de una función, la negativa de entregar la información, el ciudadano va a poder ir directo a la Contraloría.
En el sexenio de Peña Nieto, si no hubiese existido el INAI y si hubiese acudido a la Secretaría de la Función Pública para decirle dame los papeles de la Casa Blanca, ¿te los habrían dado, Hamlet?
Pues yo creo que no.
Virgilio no, muy amigo de Cintia, yo creo que no.
Dice Cintia que no. ¿Tú conociste esa casa, Cintia, que eres del PRI? ¿Estaba bonita?
No, a ver, te voy a decir una cosa.
¿Dónde está Virgilio, Cintia?
Juan, a ver, vámonos con el ejemplo que
Cintia,
pone Juan.
¿Dónde está Virgilio?
A ver, vamos con ese ejemplo, Cintia.
Vámonos al ejemplo que pone Juan. O sea, ¿tú crees que es correcto que el instituto que se encarga de la transparencia en este país esté en manos del gobierno? No, pero ni el de este, ni si fuera mi partido, de ningún partido. Los organismos autónomos son organismos autónomos constitucionales justamente para que tengan una, como dice su nombre, perdón la redundancia, autonomía que los permita libremente pues entregar cuentas a la ciudadanía y sobre todo señalar actos de corrupción, de poca transparencia. Ahora resulta es que el Instituto de Transparencia quede vinculado al gobierno. Me parece que no podemos permitir esto. Miren, en Reforma Judicial estamos dando la batalla, vamos avanzando en cosas, nos llevamos 3 meses peleando, uh-huh. ¿no?
Oye, pero Cintia, sí necesita mejorar el INAI, ¿no?
Es, sí, es perfectible. No coincido, pero okay. A lo que voy con esto, Juan, es que llegan de repente, de un día a otro, lo quieren votar pasado mañana, eliminar al instituto, y me parece que sí es una alerta a la democracia. Me parece que quieren llegar a la tiranía con esta eliminación de organismos autónomos y sobre todo ponerlo a bases del gobierno. Bueno, ¿quieren que seamos Venezuela?
Bueno, a mí me gustaría comentarle a Cintia, estoy compartiendo ahorita con Juan una nota de Contralínea que además está en más de 50 portales. La Auditoría Superior de la Federación reveló en febrero de este año 2024 que el presidente del INAI utilizó su tarjeta institucional American Express para hacer pagos en cantinas. ¿Qué opinas de esto? Y a de ver, centros nocturnos. Ver, o sea, lo que ocurre aquí es que bajo la sombrilla de la supuesta autonomía, lo que hacen es anarquía. Entonces dicen, bueno, aquí nadie me puede decir nada, nadie me puede revisar mis cuentas, nadie va a ver en qué gasto. Pues, ¿por qué no? Uso la tarjeta institucional, como decía Juan, en un centro nocturno, la utilizo en cantinas y quién sabe en cuántas cosas. Por supuesto que el pueblo de México no puede seguir pagando este dispendio y por eso la redistribución de estas facultades tiene como finalidad primordial ahorrar en el presupuesto público, Cintia.
A ver, Hamlet, coincido, si hay un mal uso, yo soy la primera que dice que lo destituyan. Uh-huh. Me parece inadmisible que esté usando su tarjeta de crédito para pagar un bar, una cantina o cualquier cosa privada. En eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que me parece que no porque haga un mal uso el director, quiere decir que tienen que desaparecer el organismo. Es como si yo dijera que como Ana Gabriela Guevara ha sido la peor directora de la CONADE, con toda la bola de corrupción que han hecho, con los viajes privados que ha tenido, con el despilfarro económico, yo dijera que la solución es desaparecer la CONADE. Pues por supuesto que no. Hay que quitar al titular, pero hay que respetar la institución.
Mira, la tarjeta de crédito corporativa tiene número 37669595261010000 y tiene 85 cargos de comisiones.
Correcto,
por 864,000 pesos. Cortesía del pueblo de México.
Eso ya nos quedó claro.
Pero cortesía del pueblo de México, la
fiesta. Lo que pregunta Cintia, si hay irregularidades por parte de esta persona que se destituya, pero eliminar el organismo nada más por eso. Bueno, no nada más.
No es una eliminación del organismo, es la redistribución de las facultades. Por supuesto, lo que ocurre con el Instituto de Acceso a la Información es que también tiene un uso político, porque en ocasiones cuando se trata de atacar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues siempre vinculan y obligan a que se entregue la información. Pero cuando se trata de defender derechos, incluyendo de personas de su familia que son menores de edad, ahí sí no intervienen, no ven por el interés superior del menor. Es un arma política en realidad del instituto.
Quiero poner otro ejemplo. Hamlet dice que si un funcionario es corrupto se desaparezca la institución, lo cual me parece...
No, yo te estoy preguntando qué opinas sobre eso.
A ver, el director de Profeco tiene demandas de acoso sexual y por supuesto se tiene que destituir, pero eso no quiere decir que tiene que desaparecer Profeco, se tiene que ir la cabeza, no la institución.
Pero la institución está corrompida, yo estoy hablando de qué están haciendo con esa institución, con el INAI. Y mira, vamos a probar esta redistribución de facultades, si las cosas no funcionan, pues en unos años se vuelve a reformar la
Constitución. Lo mismo que el INSABI, o sea, lo mismo dijeron que en el INSABI, y después regresan y dijeron, bueno, no, tienen razón, no funcionó. A ver, no pueden estar desmantelando las instituciones de este país.
A ver, Cintia, ¿estás de acuerdo que no se está tocando el Banco de México, el INEGI, el INE?
Sí, pero
le pegué a todos en mi salón, menos a tres, entonces no hay no, ese no es argumento.
Son los más importantes.
No, pues faltaba más.
Son los más importantes. No. Esos tres en este momento no se están tocando.
Se nos acabó el tiempo. Cintia, oye, seguimos hablando de este tema que ya va a estar resuelto la próxima semana, ¿no?
Sí, querido Juan, aquí estamos atentos y te estaremos dando las primicias de todo lo que sucede en puntos constitucionales y con estas locuras que quiere Morena.
Ahí está Cintia López Castro, diputada por el PRI. Muchas gracias, Hamlet Almaguer, diputado.
Muchas gracias, Juan.
Por Morena. Ahorita seguimos platicando. Le agradezco que nos haya acompañado. Llueve fuerte en la capital del país. Mucha paciencia si usted está en su vehículo. Lo espero mañana a 6 de la tarde. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.